La más noble adquisición de la humanidad es el habla, y el arte más útil, la escritura. La primera distingue al hombre de los animales, mientras que la segunda de los salvajes e incivilizados. Bueno, eso creo que es políticamente incorrecto, pero digamos que lo dijo un tal Thomas Hatzell en 1784, donde la corrección política creo que tenía otros derroteros. Esto es Tinta Sonora, el programa de la Biblioteca de la UMH en la radio de la universidad. Y hoy vamos a tener el último programa del 2011. La verdad es que han sido pocos programas este año. Hemos empezado tarde las emisiones, y con eso de que tenemos una horita semanal, ya no tenemos esos 5 minutitos diarios, da la sensación de que llevamos poco tiempo, pero bueno, esta es la quinta emisión. Así es que intentaremos que sea un programa lo más agradable posible. Y os despediremos, os daremos 3 o 4 consejillos para estas vacaciones. Hoy en nuestras noticias informacionales, realmente noticia informacional solo va a ser la primera, y tiene relación con lo que ya hemos estado hablando estas últimas semanas. Es que como el debate no acaba, pues hemos pensado que para qué lo vamos a acabar nosotros. Sigue el debate sobre el derecho de acceso en Internet. Ya sabéis, estos últimos días hay una frase maldita por Internet, un sintagma maldito por Internet, que es leisinde. Entre otras cosas, la semana pasada os comentamos que, aparte del manifiesto por la red neutral, por la neutralidad en la red, se había publicado por parte de la Asociación de Usuarios de Internet un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales. Así es que, a saco, nuestra noticia informacional de hoy va a ser este manifiesto. Lo consideramos suficientemente interesante. Y después, aprovechando que vamos de cara a un pequeño espacio, unas pequeñas vacaciones, lo que vamos a hacer es lo que estas últimas semanas no hemos hecho. Nos hemos centrado mucho en la información y no tanto en el conocimiento. En esa parte nuestra de relación con la lectura, de recomendaciones. Así es que hay 2 o 3 cosillas de las que os queríamos hablar, 2 o 3 libros que se han publicado recientemente. Y luego volvemos a uno de nuestros gurús, esta vez no será Alberto Manguel, sobre la historia y las técnicas de la lectura. Bueno, los usuarios de Internet, a través de esta asociación y su blog en la red, han dicho lo siguiente. Ante la inclusión en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión e información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto y declaramos que 1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión. 2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del Poder Judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial, un organismo dependiente del Ministerio de Cultura, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional. 4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos, se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes. Los autores, como todos los trabajadores, este es el punto 5, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo. 6. Consideramos que las industrias culturales necesitan, para sobrevivir, alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles que se adecúen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir. 7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas, auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre. 8. Exigimos que el gobierno garantice por ley la neutralidad de la red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro. 9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual, orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras. 10. En democracia, las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia. Bueno, este era el decálogo que la Asociación de Usuarios de Internet publicaba en su blog. Yo me hago una pregunta, ¿por qué un decálogo? Al final, la forma está marcando el fondo, porque tal vez lo que querían decir lo pueden haber dicho en tres puntos, sencillamente, o en un pequeño párrafo. Eso dice mucho del contenido de lo que se quiere decir. Este programa, evidentemente, no es como programa, y como programa de la Universidad Miguel Hernández y de la Biblioteca de la Universidad Miguel Hernández, no suscribe lo que este manifiesto dice. No lo suscribe como organismo. Luego, a nivel particular, habrá personas que lo suscriban o no. Yo, por ejemplo, soy una de ellas. Solamente pensábamos que era interesante, muy interesante, que tuviera eco a través de las ondas, ya que no tiene eco a través de otros medios de comunicación. Así es que hemos decidido dedicarle este espacio. Vosotros juzgáis si está o no está bien. Cada uno con su ley sin D. Y ahora vamos con otras cosillas. Recomendaciones navideñas. O no exactamente. No exactamente recomendaciones navideñas. Son particulares recomendaciones. Sabéis cómo nos gusta tener gurús literarios. O por lo menos gurús que nos hablan de la cultura. Que para eso es este es el programa sobre lectura. No un programa sobre literatura. Hay mucha gente que se piensa que esto es un programa de literatura. No lo es. Otra cosa es que de vez en cuando hablemos de literatura, que también es muy interesante. Sino como lectura. Así es que de lo que sí que como somos también un poco friki, sobre todo yo. Hay quien me lo dice que soy muy friki. Sí que dedicamos un pequeño espacio, por lo menos yo lo he intentado, a otras maneras de expresarse narrativamente. Y una de ellas, y una de las que nos gusta mucho, es el cómic. Así es que entre las recomendaciones de hoy hemos cascado un cómic, como ya he hecho un par de veces esta temporada. De todas formas, empezaremos con un libro que habla de libros. Es un debate que nosotros hemos tenido aquí más de una vez y a muchos invitados se lo hemos comentado, el tema de si se ha acabado el mundo de los libros, si el libro como tal, el formato códice, ese formato de en papel, el libro en papel se ha acabado, empieza el libro digital. Bueno, pues un pedazo de gurú como es el señor Umberto Eco y Jean-Claude Carrier, que es un señor que a lo mejor no es tan conocido, pero que tiene una trayectoria impresionante, sobre todo en el mundo del cine. Fue guionista de Luis Buñuel y bueno, fue, entre otras cosas, el guionista del Discreto Encanto de la Burguesía, de Belle de Jour y de ese oscuro objeto del deseo. Y del guión de la insoportable levedad del ser, la película basada en la novela de Milan Kundera. O sea que, bueno, Humberto Eco es más conocido, sobre todo ahora que acaba de publicar una novela, pero el señor Jean-Claude Carrier también es todo un referente. Y aquí en España, Lumen, edita, que es la editorial habitual de Humberto Eco, ha publicado un libro de, bueno, es increíble porque son casi 300 páginas de conversaciones. Son conversaciones entre Humberto Eco y Jean-Claude Carrier. empezaron a hablar y bueno, parece que son igual de verbífagos que yo. ¿He dicho verbífagos? Bueno, es igual. El caso es que les gusta hablar casi tanto como a mí o bastante más. Empezaron a hablar, a divagar un poco, empezaron hablando de la historia de la lectura y acabaron divagando sobre los diferentes placeres y las diferentes opciones. Bueno, os leo un poquito de la contracubierta. Hace muchos, muchísimos años ya había mujeres y hombres que leían y hoy seguimos haciéndolo. Ahí estamos, perdidos en las páginas de una buena novela o un poema que nos consuela, intrigados por las propuestas de un nuevo ensayo o echando un vistazo a ese libro ilustrado que reclama nuestra atención en la librería. De libros ilustrados casi no hemos hablado con nadie. La verdad es que, igual que de cómic, algún día me gustaría venir a... Bueno, ya sabéis que voy buscando a un entrevistado, voy a decirlo en las ondas para ver si hay alguien que se... Voy buscando un entrevistado que no le guste leer. Quiero que alguien venga aquí y durante media hora nos explique cuál es su no relación con la lectura o su relación de, iba a decir amor-odio, pero en este caso sería de indiferencia con la lectura. Bueno, sigo con el libro de Eco y Carrer. Lo que sí ha cambiado es el soporte que acompañan los textos y aún nos esperan nuevos cambios. Desde el papiro y los códices, el libro evolucionó hacia el papel y un buen día, hacia 1450, el señor Gutenberg convirtió el libro en un placer accesible a la mayoría. Ahora los soportes multimedia ofrecen nuevas posibilidades de lectura y hay quien ya piensa con nostalgia en la textura del libro impreso, despidiéndose de él como de un amigo fiel que está a punto de irse para no volver. Bueno, pues de todos estos temas trata Nadie acabará con los libros, que es como han titulado estas charlas. Unas charlas eruditas y amenas entre dos hombres que han escrito mucho y son ávidos lectores, que coleccionan libros y nos llevan a su biblioteca para comentar gustos y manías. Para contarnos por qué hubo épocas en que las obras maestras florecían y otras en que la estupidez y la pedantería campaban a sus anchas. Bueno, yo no sé si la utilización del verbo en pasado aquí es demasiado correcta. Para explicarnos cómo funciona la memoria y cómo podemos hacer realmente nuestro lo que aprendemos. Lejos de ser una polémica a favor o en contra de las nuevas formas de lectura, este espléndido ensayo es un homenaje a todos los lectores y un estímulo para la inteligencia. Yo personalmente soy un enfermo de entrevistas y diálogos. Me encanta leer. Es un formato tremendamente agradable porque es muy vivo, tiene una viveza que no tienen otros formatos. Así es que os recomiendo mucho este Nadie acabará con los libros, que además viene ilustrado con unas fotografías maravillosas de André Kertész, que es un fotógrafo húngaro maravilloso, estupendo. Editorial Lumen, ya sabéis, se acaba de editar. Bueno, hecha la primera recomendación, hemos hecho una pequeña pausa. Acaba de llegar nuestra invitada. En 10 minutos, un cuarto de hora, os la presentaremos. Vamos a dejarla que sufra un poco aquí de los calores de la radio universitaria, que se está divinamente, ¿eh? En estos días de fresquito y de lluvia, aquí dentro se está bien. En otras épocas está un poquito peor y estamos aquí como pollos en el asadero. Pero bueno, hoy no, hoy se está, la verdad es que muy bien. Así es que voy a seguir con las recomendaciones. Ya os había hablado de Humberto Eco y de Jean-Claude Carrier. Ahora vamos con Enzensberger. Esto va a sonar, bueno, está sonando unas recomendaciones de lo más erudito, pero no, son lecturas de muy, muy, muy agradables, muy agradables. Sobre todo la de Enzensberger, porque es un librito de 73 páginas que ha editado Anagrama, llamado El laberinto de la inteligencia, guía para idiotas. Y no es porque sean idiotas los lectores, sino porque es una diatriba total y absoluta contra los test de inteligencia. El propio, bueno, Enzensberger, que es un pensador alemán, absolutamente diletante. Podéis encontrar una entrevista con él en el semanario del País hace unas semanas, en las que él mismo lo dice, que él es incapaz de escribirse un tocho de, como hace Humberto Eco, por cierto, un tocho de 200, 300, 400, 500 páginas. Sus obras tienen que ser breves y directas. Nos dice que la inteligencia es aquello que miden los test de inteligencia. Nos dice Enzensberger, que afirmaba el psicólogo Boring, es una posible definición. Sin embargo, en este pequeño ensayo, Enzensberger se adentra sin prejuicios en el espinoso laberinto de la inteligencia y de nuestros intentos por medirla y delimitarla, demostrando, entre otras cosas, precisamente la idiotez de los test de inteligencia. En apenas unas decenas de páginas, el siempre agudo pensador alemán acude a las raíces clásicas del concepto inteligencia e indaga en su evolución en las lenguas europeas a lo largo de la historia. Enumera los términos que utilizamos para calificar la inteligencia o la falta de ella, y descubre que desde luego son mucho más numerosos los que se refieren a la estupidez. Repasa los intentos de medirla desde el siglo XIX. De Alfred Binet a Hans-Jürgen Eysenck. Denuncia los excesos de la psicometría y la eugenesia, que son dos cosas que a cualquier día hablaremos de ellas, porque en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron dos prácticas de la psiquiatría que, bueno. ¿Sabe usted que en la Primera Guerra Mundial el ejército norteamericano utilizó los test de inteligencia para destinar a sus reclutas? Interesante. No estamos hablando solamente de la Alemania pre-nazi. Y que Godard creyó demostrar con ellos la inferioridad intelectual de los inmigrantes rusos, judíos e italianos que llegaban a Estados Unidos. Y lo más interesante de todo, ¿sabéis que se puede encontrar en internet un test de inteligencia para vuestro gato? Para perros no lo sé, pero para gatos sí. Bueno, Anagrama, colección de argumentos en el laberinto de la inteligencia, guía para idiotas, de Hans Magnus Enzensberger. Y ahora, bueno, la última de las recomendaciones. Os he dicho que os hablaría de cómic porque soy un enfermo de cómic. Y tengo delante mío, esto sí que es un tocho, además cuesta una pasta, debo reconocerlo, Cuatricomía. Solamente cuatro colores en plancha, línea clara. Un señor que además tiene mucha relación con la literatura, porque David Mazzucchelli se encargó de hacer la versión en cómic de la trilogía de Nueva York de Paul Auster. Empezó con La Ciudad de Cristal y después con las otras dos. Y bueno, tiene un estilo realmente fácil que llega a incluso los no lectores habituales de cómic. A pesar de que en esta obra que os voy a presentar ahora mismo, no tanto, porque utiliza algunas técnicas más experimentales como la sobreposición de bocetos y rompe con la narración orgánica. Bueno, La cárcel de papel, que es otro blog que os recomiendo, es un blog sobre cómic de los mejores que se escriben en España, nos decían lo siguiente. Una buena parte de la afición exigía a Mazzucchelli que su nueva obra en solitario, titulada Asterios Polyp, fuese la gran novela gráfica del siglo XXI, la revolución definitiva, una especie de punto de inflexión sin retorno en el noveno arte. Razones había. No es un autor prolífico, pero es obvio que su obra está jalonada de títulos indispensables que hablan de un autor inquieto al que Frank Miller, uno de los gurús del cómic, empujó en su evolución de forma drástica. Born Again, Batman, Ciudad de Cristal. Por no hablar de la sugerente experiencia de su revista Robert Blanket. Es un palmito suficientemente importante como para sentirse en condiciones de exigir mucho a una obra que ha tardado 15 años en ver la luz. Lleva 15 años dibujando Asterios Polyp. Sin embargo, es profundamente injusto. Si no nos dejamos llevar por la impaciencia de la expectación, parece obvio que a la vista de la obra anterior, a este reto en solitario se le debería exigir que fuese una evolución de sus propuestas en Robert Blanket, pasadas por el tamiz experimental que ejercitó antes con La Ciudad de Cristal. Con ese planteamiento mucho más pausado y prudente, la lectura de Asterios Polyp toma una nueva perspectiva, completa, distinta, de una obra sugerente y abierta, con no pocos aciertos y sorpresas, en la que el autor aborda un doble objetivo. Por un lado, ahondar, que no innovar en el análisis de las posibilidades formadas del medio, y por otro, plasmar en una obra sus inquietudes personales. Es una obra tremendamente personal en cuanto al argumento. Estamos hablando de un arquitecto al que se le quema la casa y eso le sirve de... es como una especie de epifanía. Decide vivir otra vida y viviendo otra vida recupera su vida anterior. Bueno, es una novela, al final es una novela muy americana. Los americanos llevan años buscando la gran novela americana y a lo mejor al final la gran novela americana no viene desde el mundo de la literatura pura, sino desde el mundo del cómic. Está editado aquí en España por Sin Sentido, que es una de las maravillosas editoriales que han surgido estos últimos años. Aquí cerca tenemos una, en O'Neill tenemos otra gran editorial de cómic editado a Paco Roca, el autor que hace una semana nos presentaba. Aparte de las tradicionales de Madrid y Barcelona, están surgiendo como setas por todo el territorio editoriales de cómic de una gran calidad. Este, si queréis, es un estupendo libro de regalo para estas Navidades. Asterios Polyp, de David Mazzucchelli. A ello, que no quiero dejar pasar más tiempo antes de empezar con nuestra entrevista. No he querido dejar más tiempo, podía haberme pasado, pero la verdad es que quiero leeros, aunque sea un pequeño fragmento, de este El mundo sobre el papel, de David Olson, otro de los gurús sobre historia y técnicas de lectura, porque ya os digo, este programa antes de la Navidad quiero que esté más centrado en el conocimiento que en la información. Desmitologización de la cultura escrita. Ese es el título del capítulo. Y dice lo siguiente: es indudable que una de las principales características de las sociedades modernas es la ubicuidad de la escritura. Casi ningún acontecimiento significativo, desde la declaración de una guerra hasta un simple saludo de cumpleaños, se produce sin una apropiada documentación escrita. Los contratos se sellan por medio de una firma. Los artículos en los mercados, los nombres de las calles, las lápidas, todos llevan inscripciones. Las actividades complejas, sin excepción, están escritas en libros de patrones de tejido, manuales de computación o en libros de recetas de cocina. La atribución de una invención depende de haber registrado una patente escrita, en tanto que la atribución de un avance científico depende de su publicación. Y nuestro lugar, en el cielo o en el infierno, según nos han dicho, depende de lo que está escrito en el libro de la vida. Bueno, ya estamos aquí, ya estamos en la parte que más me gusta del programa, en la que estoy acompañado por una persona que tiene cosas que decir mucho más interesantes de las que puedo estar diciendo yo durante horas. La verdad es que hemos sido muy poco endogámicos. En un año y pico de programa hemos sido realmente poco endogámicos. Así es que ya tenía muchas ganas de tener una compañera aquí delante de los micrófonos. Con nosotros hoy, Encarnación Rodríguez Navarro, subdirectora de la Biblioteca de la UMH. Estamos aquí para hablar de su experiencia lectora, pero también de nuestro trabajo y nuestra... ¿Qué visión tenemos? ¿Qué imagen tenemos dentro de la universidad? Encarna, buenos días.
Hola, buenos días.
Nada, encantadísimos de que estés con nosotros. Estuvo Pablo, director, al principio del programa y hasta ahora no hemos vuelto, para que luego digáis. espero que te encuentres muy a gusto, ¿eh?
Sí, lo estoy.
Yo sé que cuesta esto, me pones delante de una alcachofa, cuesta un poco. A ver, vamos a saco y así se pierden los nervios. En estas entrevistas siempre hago una primera pregunta, relacionada directamente con la lectura, aunque nosotros hoy espero que hablemos de muchas otras cosas. Y es la siguiente. Además de un placer, ¿qué más es la lectura?
Pues mira, lo has dicho bien, además, porque además de un placer, es una forma de aprender, es una forma de viajar, es una forma de vivir momentos mágicos. Y para mí, sobre todo, pues es una experiencia de ponerte en primera persona en la piel de unos personajes que uh-huh. nunca habías conocido y vivir una vida que en ese momento no es la tuya. Entonces, eso, como he dicho anteriormente, es un momento mágico.
Sí, bueno, la metáfora con el viaje no es la primera vez que surge. Yo al final voy a coger y hacer un poco. El año pasado lo dije y todavía no he empezado, pero me voy a tener que revisar todas las entrevistas para ver qué es el mínimo en común denominador de la lectura. Y uno de ellos ha sido el viaje.
Sí, al final no somos tan originales.
No, es porque la lectura provoca unas sensaciones, sí. ¿no? Por ella misma.
Toda la vida no se puede hacer. Por suerte, por desgracia, y a través de la lectura se pueden hacer muchas cosas.
Muy bien, una de ellas es viajar y conocer.
Viajar, por eso te lo digo.
Muy bien. Vale, tu experiencia lectora, ¿cómo empezaste? Bueno, supongo que casi todo el mundo, a ver, es una pregunta que mucha gente dice, hombre, pues cuando me enseñaron a leer, ¿no? Yo tengo un crío que está empezando a leer y me quedo maravillado cuando lo veo ya con 6 años, digo, ostras. Así es que, aparte de eso,
bueno, ¿cómo empecé a leer? La verdad es que te puede dar mucha risa, pero un año por los Reyes era yo muy pequeña, de momento pues me vi 3 libros de Mujercitas.
¿Tres libros?
Tres libros, pero de diferentes familiares, ¿no? Ah, bien. Entonces luego entendí por qué tenía 3, porque al final si te lo lees pues aprendes porque tienes que ser buena niña, ayudar a tus padres, a tu madre, etcétera, etcétera. ¿Estaban? Bueno, esto es una anécdota, ¿no?
Sí, pero estaban intentando darte un mensaje.
Exactamente. Pero realmente lo que es la afición por la lectura sí. Me vino cuando leí 100 años de soledad.
¡Ostras!
Porque me llegó mucho, no sé si la forma en que estaba escrita el libro, el mensaje uh-huh. y el momento en que yo estaba en la vida, pues supongo que un poco de todo hizo que fuera un revulsivo para mí. Y a partir de ahí, pues inicié mi andadura en la lectura.
En la lectura.
Sí, me abrió puertas.
Sí, bueno, yo normalmente siempre... Esto es un programa sobre lectura más que sobre literatura, aunque la literatura tiene una parte bastante importante dentro de la experiencia lectora de cada uno, porque a veces nos hace también ver, o por las entrevistas que he hecho y por la experiencia propia, incluso uno no suele pensar que pueda disfrutar con la lectura profesional. Y a veces el pasar a disfrutar también por la lectura profesional pasa por el tamiz de que una lectura, en este caso literaria, te haya abierto los ojos, por decirlo de alguna manera. Tú después de esa primera experiencia lectora ya agradable, de esas que te suponen, como decía antes yo, una epifanía, ¿no? Que te suponen, que te abre un mundo, también las lecturas profesionales, las lecturas de trabajo, ¿las has visto con otros ojos, las has disfrutado de otra manera o sigues haciendo una diferenciación muy grande entre lectura de ocio y lectura profesional?
Yo personalmente sí que hago una diferencia muy grande entre la lectura de ocio y la lectura profesional. La lectura profesional es el pan nuestro de cada día, todos los días. Entonces, pues hay días, pues sí, que aprendes muchas cosas, que para eso es, pero la mayoría de veces es metódico, como una obligación, y desde luego yo personalmente veo mucha diferencia entre leer de ocio tranquilamente y la lectura profesional. En los dos encuentro el aprendizaje, ese es el punto en común que hay. Pero desde luego la forma de abstraerse y de vivir otras experiencias, desde luego eso con la lectura profesional
no se da.
Yo por lo menos. Desde luego también hay, pues como la lectura de ocio, lecturas que te gustan más fáciles, más accesibles, y otras que te cuestan un poco más o que las ves más innecesarias. Pero sí que veo un gran margen entre un tipo de lectura y otra.
Entonces, entiendo que entiendo que como profesional sí que tienes una disciplina que a veces viene impuesta, ¿no?
Como profesional, yo creo que todos los profesionales, sobre todo los que estamos inmersos en el mundo universitario, o lees continuamente o te quedas atrás. Y al final es una forma de vida.
Sí, es la actualidad. Sí. Ayer iba oyendo una tertulia en la radio, en otra emisora, relacionada con la formación profesional. Y alguien comentó que, bueno, la formación profesional, entre otras cosas, tenía que derivar a una formación permanente. Volvían a hablar, igual que en el mundo de la universidad, de que ahora estamos en la necesidad de la formación permanente, que es verdad. Y yo siempre he pensado que todo lector habitual está en formación permanente. Lo que pasa es que nadie le da un título de... Usted tiene un título de lector en el que demuestra que usted se va actualizando a lo largo de la vida.
No, además, si no lees y estás al día, continuamente estás muerta.
Sí, no, profesionalmente estás...
Profesionalmente estás muerta. Y entonces yo creo que aún nos quedan años para jubilarnos.
O sea, eso espero, nos quedan muchísimo.
Que hay que estar ahí y lo curioso es que llega un momento es que ni te lo planteas. Que es algo mecánico.
Sí, por eso decía yo lo de la disciplina.
Y continuamente tienes que reflexionar para decir que estás leyendo, porque lo ves como una extensión más de tu trabajo.
De tu trabajo. Entonces, en contraposición, ¿intentas no tener una disciplina de lectura de ocio?
Mira, también te voy a decir, yo soy una persona de leer durante mucho tiempo. Yo no soy de leer 10 minutos. Porque siempre quiero llegar a más. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Sí. ¿Y qué pasa? Entonces, yo cuando leo es una hora, dos horas, y lo de los 10 minutos no puedo. No me genera ansiedad. Porque vale, quiero llegar a más. Entonces, algunas noches que he cogido algún libro, pues me han dado
las tantas
de la mañana. También te digo que me coges en un momento de mi vida que con todo lo que he leído yo en la época de estudiante y todo eso, pues quizá lo tenga un poco más aparcado para la época de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero más que nada por lo que te digo,
por el disfrutar
de mi forma de leer. He intentado leer en los 10 minutitos por la noche, pero no me meto en el libro como a mí me gusta.
Sí, entonces es que eres devoradora de libros, ¿no?
Exactamente.
Tengo una amiga que de vez en cuando, por las mañanas cuando nos veíamos, digo, vaya ojeras, ya está, ¿no? Digo, sí. Y se había tirado toda la noche leyendo.
Que todo está bien, ¿eh? Que todo está bien. Te quiero decir que lo de los 10 minutos, hay gente que no puede dormir si no lee 10 minutillos. Entonces yo lo he intentado, pero sigo leyendo.
Va, bien. Por eso te he comentado lo de la disciplina. Pero hay gente que se lo impone. A lo mejor sí que es verdad. Y sí que es verdad que me da la sensación ahora, un poco en el recuerdo, esto es una apreciación así de aquella manera, muy sui generis, que las personas que me han dicho que tienen una disciplina lectora o que tienen una disciplina diaria de lectura son las que luego en su vida profesional no tienen tanto tiempo a lo largo del día o no tienen que dedicarle tantas horas a lo largo del día. Que sí que lo necesitan posiblemente, pero que no tienen ese tiempo para dedicarle a la lectura, la lectura en general, en el mundo profesional. Entonces, claro, si en el mundo profesional en esas horas ya le dedicas mucho tiempo a la lectura...
Pues sí, porque mínimo, pues por hablar de tiempo... pues quizás se vayan 2 horas al día o un poco más.
Perfectamente.
O más, o tres, o estás todo el día continuamente leyendo de una cosa a otra.
O sea que... eso tiene relación con la siguiente pregunta, porque claro, ahora alguien se habrá hecho la idea, ¿no? Bibliotecario. Ya sabes las ideas que tienen sobre nosotros. Bibliotecario, sentadito, leyendo, ocupando el tiempo, que parece que bien se lo pasa. Y claro, estamos trabajando, porque eso forma parte de nuestro trabajo. Y ahora, la verdad es que esa imagen se ha hecho, o a mí me da la sensación, de que ha adoptado unos perfiles más profesionales. ¿Y por qué? Porque todas esas lecturas técnicas y profesionales, tú principalmente, ¿cómo las haces? ¿En papel? ¿En formato digital? Quiero decir que la diferencia de formatos hace... que dé más sensación de que lo que estás haciendo es un trabajo, ¿no?
Pues mira, la lectura profesional mayoritariamente la hago a través del ordenador.
Sí.
¿Vale? No imprimo todo ni saco todo. Entonces, depende del artículo, del documento que tenga en las manos, pues lo saco a papel o no. Utilizo las dos vías, pero utilizo mucho la informática. Leo mucho a través de la pantalla y voy leyendo, cogiendo, extrayendo ideas. Hago esquema general y voy extrayendo esquemas de la lectura. También lo hago en papel. Bueno, te puedo decir que es un equilibrio. Es un equilibrio, pero utilizo mucho la pantalla. Mucho.
Eso es una de las cosas, es un debate que
incluso
el otro día en otro programa lo comentábamos. Yo soy de la opinión de que todo es inclusivo, que al final el debate este sobre si acabará, bueno, acabo de presentar un libro de Jean-Claude Carrière y de Humberto Eco que habla sobre el futuro de los libros, y bueno, ya decían en su momento que la radio iba a acabar con la lectura. después que la televisión acabaría con la radio, después que Internet acabaría con la televisión. Y al final, de momento, tenemos Internet, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos lectura. Quiero decir que todo es inclusivo. ¿Tú piensas que este equilibrio se va a mantener, ese equilibrio entre lecturas?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, creo que en cada momento, en cada situación, el ser humano tenemos unas habilidades increíbles para moldarnos y acoplarnos a lo que hay, y todo cuenta, todo vale, y sabemos diferenciar perfectamente en qué momentos. Yo, por ejemplo, en mi caso, ya tengo casi estructurada la mente que la lectura por internet es profesional, por internet, perdón, por el ordenador,
sí, por el
y
ordenador.
La lectura en el libro es en papel. Es más,
más relacionado
con el ocio. De todas formas, yo creo que los dos formatos, o los múltiples formatos que puedan ir apareciendo, siempre van a ser complementarios y ninguno va a desaparecer. Siempre va a ser sumar.
Sí. Por ejemplo, yo no sé, te lo pregunto porque es otra manera de leer. ¿Eres lectora de prensa?
Sí, todos los días leo la prensa. Y además a través de internet.
Eso es lo que te iba a decir, porque esa, digamos que es una lectura intermedia entre el ocio y lo profesional, porque siempre se busca estar al día o siempre se busca información profesional, pero al mismo tiempo es, en cierto modo, es una lectura de ocio. La lectura de prensa puede ser una lectura de ocio, y sin embargo ahí sí que es verdad que cada vez hemos hecho más el paso a la lectura, o sea, esa posibilidad de accesibilidad.
Es más, tienes el papel, porque en las bibliotecas tenemos los periódicos, los diarios, y ni lo cojo. Yo subo directamente al ordenador y en un golpe de vista ya aprendes a saber qué es lo que te interesa desarrollar leyéndolo, y le echas un vistazo a todo rápidamente. Y me hago mucho más fácil ya al ordenador que al papel en formato prensa.
Bueno, eso tiene un poquito que ver con... He empezado el programa, no habías llegado todavía, he empezado el programa leyendo el manifiesto que la Asociación de Usuarios de Internet ha publicado con respecto a la nueva legislación. A las nuevas legislaciones sobre neutralidad en la red y a la tan llamada ley SINDE, tan conocida ya ley SINDE. Ese acceso total a la información, ese acceso que... ahora tenemos un ejemplo en toda la prensa, el otro día lo comentábamos, el tema de Wikileaks, el otro día hoy WhiskyDeaks, me encantó. Es una tontería, pero es la segunda vez que lo digo en antena, pero es que me encantó lo del WhiskyDeaks, es un hallazgo. Pues el tema de Wikileaks, esa presencia total y absoluta, pero realmente como trasfondo de lo que se está hablando es de una cosa que nosotros, desde el mundo de la información, de los gestores de información, hace tiempo que estamos diciendo, que es el acceso, la disponibilidad universal. Antes era a las publicaciones, de acuerdo, el DUP aquel de la...
Y ahora es a la información.
Y ahora es a la información, ¿no? Sí. Entonces nosotros, que siempre hemos promovido el derecho universal a acceder a la información, esa posibilidad que hay ahora de... Es lo que tú dices, no es que soy lector de un diario. No, es que me voy a leer, me voy a ver de los 17 diarios que se publican, a ver qué es lo que me interesa.
Bueno, yo creo que esa es una de las grandes ventajas de la sociedad de hoy del conocimiento. El acceso a la información libre, abierta a todo ciudadano que quiera estar informado. Las prestaciones que hoy las nuevas tecnologías de la información nos dan a todos, facilita el acceso a la información, y creo que casi nadie se está quedando atrás.
Sí.
Casi nadie se está quedando atrás.
Aprovechamos esto, casi nadie. Entonces, ¿cómo se traslada? Vamos a variar un poco la entrevista y vamos al perfil más profesional. ¿Cómo se traslada eso a los gestores de información? En nuestro caso, a las bibliotecas, a la biblioteca, por ejemplo, de la Universidad Miguel Hernández. Biblioteca que además, que te quería comentar, yo creo que de cara a los usuarios es importante saber, bibliotecas ya sufrimos una pequeña transformación léxica hace muy poco, dejamos de ser bibliotecas de la Universidad Miguel Hernández para ser biblioteca de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué significado tiene esto?
Pues, bueno, el significado que tiene es pues que se ha conformado como un servicio. Esto es... hasta ahora las bibliotecas hemos hecho muchas cosas y de hecho creo que bien, pero no estamos dotados como un servicio con una estructura organizativa, tanto de personal como de recursos económicos. Y este es el paso que se ha dado, dotarlo de una estructura en forma de servicio, que hasta ahora no existía. Entonces, como todos sabemos, está estructurado en cuatro campus, uh-huh. cinco puntos de servicios, director, subdirector, responsables en cada servicio y luego pues el personal auxiliar, personal técnico y personal especialista. Entonces, ¿esto qué ha significado? Esto ha significado pues que surjan una serie de reglamentos, de normativas, uh-huh. de estructura, de unificación de criterios.
Eso es importante.
Que no vayamos cada biblioteca con nuestro buen hacer, sino que somos una. Y esto ha significado, pues claro, un punto de inicio ajá. de un servicio unificado donde vamos todos hacia las mismas metas, y creo que eso es la base fundamental de cada servicio.
Una especie de refundación.
Exactamente.
¿No? Muy bien, yo es que quería que quedara muy claro que a los oyentes ese cambio, fijaos lo que hace un cambio de léxico, ¿eh? Fijaos lo que hace una S. Una S al final, un plural al final de una palabra, convierte un... bueno, no el caos, tampoco vamos a hablar del caos, pero vamos, convierte un servicio no tan eficiente, posiblemente, en un servicio eficiente. Vale, y todo esto que estábamos hablando hasta hace poco, el tema de Internet, el tema de la accesibilidad de la información, ¿cómo se ve reflejado ahora sí en esos nuevos servicios, en esas nuevas formas de estructurar y de presentar la biblioteca?
Bueno, pues esto viene marcado por la sociedad, por uh-huh. la Europa... como he dicho anteriormente, del conocimiento, donde el acceso a la información es lo que nos va a dar las herramientas para que el estudiante o el profesional aprenda a lo largo de su vida. ¿Qué se pretende ahora? Pues que en nuestro caso, nuestros usuarios, tanto PDI como alumnos, accedan a toda la información, y nosotros somos la bisagra, la herramienta que vamos a ayudar a que se pueda conseguir esa información. Entonces, en cuanto a los alumnos, que sepan con qué fuentes hay, que sepan evaluarlas y saber qué información y cómo utilizarla. Entonces, ahí es donde las bibliotecas mm. tenemos mucho que hacer.
También un poco de formadores.
Pues, en esa línea, claro, vamos a ver, el perfil bibliotecario se ha reciclado un poco, entonces sumamos funciones
uh-huh. a las que ya teníamos.
Y los servicios de la biblioteca pues se amplían.
Sí, bueno, cualquiera puede entrar en el nuevo blog, ¿no?
Exactamente. Entonces, el nuevo blog podemos ver el nuevo cambio, hacia dónde vamos las bibliotecas, hacia un nuevo modelo que es más que biblioteca, un centro de recursos para uh-huh. el aprendizaje y la investigación.
Sí. Vamos a decir el concepto para que se vayan familiarizando.
CRAI.
Que parece que estamos llorando, ¿eh?
Yo creo que ya es bastante conocido.
Sí, sí, yo creo que empieza a serlo, sí.
Entonces, esa es la idea, que ahora, vamos, no en la Miguel Hernández, sino en uh-huh. todas las bibliotecas universitarias en general, y por supuesto, la Miguel Hernández no nos quedamos atrás.
No, está bien.
Entonces, cositas... o cosas que hemos venido haciendo hacia ahora y que tenemos que seguir. Hemos creado salas para el estudio individual, uh-huh. Para el estudio en grupo, se presta todo tipo de material, los cursos, muy importante, que hasta ahora siempre se han hecho, pero ahora uh-huh. se ha ampliado, tanto cursos uh-huh. a la carta, monográficos, de bases de datos, cursos especializados y quizá... por decirlo de alguna manera, el proyecto más ambicioso que tenemos ahora mismo es implantar la gestión de la información en todas las titulaciones de grado y uh-huh. doctorado curricularmente. Entonces,
interesante. Sí, el tema de la formación de cada uno.
El tema, entonces, pero ya a nivel curricular, sí. Como una competencia transversal genérica para todos los alumnos. Esto es una experiencia que ya la estamos abordando. Uh-huh. Lo presentamos en la anterior comisión de bibliotecas. Uh-huh. Nuestra intención es que el alumno sepa encontrar la información, sepa moverse, sepa evaluarla y sea autosuficiente en el aprendizaje. que es la idea del nuevo concepto del estudiante a nivel europeo, donde desaparece un poco la clase magistral. Ajá. Y el alumno tiene que ser más autosuficiente. Ahí las bibliotecas no nos podemos quedar atrás, tenemos un reto muy importante y por supuesto la Miguel Hernández estamos en ello y lo vamos a hacer.
Bueno, alguien dirá, os estáis quitando trabajo.
¿Cómo?
Que alguien dirá, os estáis quitando trabajo. Os quitáis el trabajo de bibliotecario y se lo trasladáis a los usuarios. De vosotros mismos os buscáis la información.
No, para nada.
Que nadie piense que es esto.
No. Además, el organigrama, de forma general te puedo decir que eso lo hemos considerado unos cursos de competencias informacionales básico para los alumnos. Ajá. De primero. Un nivel intermedio para segundo y tercero y para cuarto y doctorado ya más centrado en cómo elaborar un proyecto de fin de carrera. Todo esto podríamos estar horas hablando de ello. Lo vamos a articular siempre con un profesor.
¿Sí?
Nosotros, algo que supongo debe de quedar claro, no vamos a pasar a ser docentes, sino una figura que colabora con el docente.
Con el docente, muy bien.
El profesor nos dirá qué quiere y nosotros le vamos a decir, esto es lo que necesitas. Entonces, uh-huh. Vamos a elaborar los materiales y los vamos a ofrecer a los alumnos. Esto no quita para que el profesor nos diga, estas bases de datos, estas fuentes de información, todo esto queremos que seáis vosotros los que al alumno le expliquéis. Uh-huh. ¿Vale? Colaboraremos, pero siempre marcará el docente
marcará
las necesidades.
Los tempos y las necesidades.
Exactamente.
Muy bien, es interesante. Esto es un proyecto novedoso. Realmente aquí sí que hemos estado dando información que mucha gente no era consciente de ella. Con el tema de Bolonia, Bolonia al final, como todo lo de lo que se habla mucho, ahora me acuerdo del tema que hablamos ahora de Wikileaks y demás, acaba adoptando un cierto perfil negativo. Y toda la discusión sobre Bolonia al final adoptó un perfil muy negativo. Cuando Bolonia, entre otras cosas, aporta esto. Aporta la posibilidad de que los alumnos, y no solo los alumnos y el personal docente, se formen en nuevas competencias y entren dentro de esta dinámica que hablábamos hace nada de la formación continua, ¿verdad?
Sí, hombre, lo de Bolonia ha tenido algunas críticas, sí, como todos sabemos, pero yo creo que es un avance, por otro lado, porque la circulación libre de estudiantes y de profesionales abre fronteras.
Sí, eso también es interesante.
Entonces, eso por un lado, y por otro, la idea de que hay que aprender a lo largo de la vida, creo que es fundamental. Y lo bonito de nuestra profesión es que nosotros vamos a formar parte importante de que las personas, los alumnos, empiecen a saber cómo aprender a lo largo de la vida, a través de estas competencias, a través de estos cursos, de estos tutoriales, sí, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un reto.
Sí, los gestores de información, en cierto modo, hemos sido, como estoy en una imagen pasiva durante muchos años, a pesar de que ya se transformó. Yo, tal vez en bibliotecas universitarias va un poquito por detrás, así que en bibliotecas públicas tal vez parte de esta transformación se hizo antes, por diferentes cuestiones. Por supongo que por el origen mismo de cada uno de los servicios. Y ya se pasó aquello del bibliotecario conservador de libros al bibliotecario de... Yo siempre he visto aquella imagen, no sé, yo visualizo mucho del bibliotecario delante de una estantería de libros abarcándolos, diciendo, no, por favor, no os acerquéis a mis libros, al bibliotecario un poco como el más madera de los hermanos Mar. Libros, más libros, en vez de más madera, más libros, ¿no? Esa primera transformación ya se dio. Y ahora es la siguiente transformación. De una imagen, cierto modo, pasiva, a una imagen muy activa, ¿no? Del gestor de información como la bisagra. Lo que pasa es que la bisagra tiene que estar bien engrasada, ¿verdad?
Hombre, en ello estamos. De hecho, esto requiere de un esfuerzo, de una planificación, de una estructuración y sobre todo de buenos profesionales, que creo que los tenemos, y con unas expectativas que también creo que los tenemos, querer transmitir al estudiante, al profesor todo el mundo de información, todo el acceso de la información,
el mundo
y sí.
Ponte en la piel, vamos a hacer un poco de empatía de esa extraña. Tú estás al otro lado, eres profesional, gestor de información, además responsable o corresponsable de un servicio bibliotecario. Ponte en la piel del usuario. ¿Qué pedirías tú? ¿Qué cosa tú como usuaria le demandarías a una biblioteca, en este caso una biblioteca universitaria? ¿Qué piensas que todavía no hemos sido capaces o no hemos podido o no hemos tenido la posibilidad de implementar?
Mira, yo creo que lo más importante habría que empezar por dar a conocer todo lo que las bibliotecas y las herramientas que le puede ofrecer al alumno. Yo te voy a decir que hace poco di un pequeño seminario en Ciencias del Deporte sobre las fuentes de información en Ciencias del Deporte y al final me dio la impresión de que se les abrió un universo de todo el acceso y la información que ellos no sabían que tenían y que podían utilizar. Te digo esto porque al final ellos solicitaban, oye, ¿y esta base de datos cómo la puedo consultar? ¿Y esta base de datos me podéis formar en esto? O sea, primero dar a conocer. Y una vez que se conozca, yo creo que el plato está servido.
Sí, ¿verdad? Se vende solo.
Se vende solo.
El producto se vende solo.
El producto se vende solo, porque claro, te ves en la coyuntura de que, como decía algún profesor, que todos los alumnos les habían mandado trabajos y decían, oye, pero ¿esto dónde lo encuentro? ¿Esto cómo puedo buscarlo? El desconocimiento. Entonces le abres ese universo y todo es empezar. Sí. Y todo es empezar y facilitas la tarea.
Sí, yo lo he visto. Y les eliminas un poco la angustia.
Exactamente.
Que parece mentira, pero a veces para un alumno... Iba a decir para un alumno, sobre todo para un alumno nuevo, pero no, porque he visto alumnos ya en cuarto de carrera donde todavía les mantienen ese estrés cada vez que tienen que enfrentarse a realizar un trabajo, realizar una bibliografía, construir un texto y con sus referencias. La verdad es que los he visto sufrir, pero colaborar aquellos, eso es lo que comentábamos antes, no es trasladarles el trabajo, no lo hago yo, lo haces tú, no es eso, sino yo te ayudo a hacerlo para que tú seas capaz.
Exactamente.
De entre otras cosas, no angustiarte, que tienes que prepararte para los exámenes, no te angusties ya con el trabajo, ¿no?
Bueno, tú ten en cuenta que la mayoría de los alumnos cuando entran a la universidad, lo que es una biblioteca, la han pisado poco.
Uf.
Y una biblioteca universitaria, pues menos aún. Uf. El concepto que se tiene de biblioteca, que es con el que hay que romper, es lo que tú has dicho anteriormente, somos almacenes de libros.
Sí.
Y somos todos,
excepto
almacenes de libros.
Excepto almacenes
Entonces,
de libros.
Entonces hay que romper esa imagen y creo que estamos en el camino. Por ejemplo, en la biblioteca de Elche se ha eliminado el mostrador de préstamo.
Sí, cosa que me parece muy bien.
El acercamiento al usuario. Aquí ya no somos una tienda y un mostrador, toma el libro, tal, sino todo lo contrario, siéntate, dime qué necesitas y yo te ayudo y te
gestor
digo las herramientas.
Exactamente. Más de los bancos.
Exactamente. Ahora gestores de información.
Gestores de información.
Entonces es otro rol. Las tareas anteriores, por supuesto, del bibliotecario no se eliminan, se complementan. Lo que pasa es que con la informatización de las bibliotecas, lo que antes se tardaba en hacer, por ejemplo, un proceso técnico de un libro, pues ahora ese tiempo se ha reducido al mínimo. Que viene bien para lo que ahora nos marca la sociedad que tenemos que hacer. O sea, no, lo que esto quiero que quede claro, no es que como se ha informatizado,
tenemos
menos
tiempo,
nos sobra más tiempo porque ahora las tareas de antes se hacen en menos tiempo. No, es que ha sido simultáneo.
Sí.
Ahora se nos requiere más esfuerzo en otras competencias y nos viene bien porque hemos reducido, gracias a la informatización, el tiempo en otras más tradicionales.
Sí, yo tenía un... Bueno, es una imagen que yo creo que es bastante... Y una experiencia personal de hace unos años. Yo empecé trabajando en bibliotecas públicas y en una biblioteca pública no hay... Bueno, la verdad es que me golpeó. Un chaval, yo creo que ya era... Si no era universitario, era preuniversitario, estaría acabando lo que era la formación secundaria. Vino a preguntar por no recuerdo qué era, no sé si era Napoleón, la verdad es que no lo recuerdo, por algo así. Le señalé dónde estaba la enciclopedia y di por hecho que sabría encontrarlo. Bueno, seguí con otros trabajos y de momento me lo vi que ya iba por el cuarto volumen de la enciclopedia, hojeándola prácticamente hoja a hoja. Iba pasando las hojas a hoja la enciclopedia desde el volumen 1, que empieza por la A, hasta que llegara algún día a la N de Napoleón, a ver si lo encontraba. Y cuando me acerqué a él y le pregunté, perdona, ¿no lo encuentras? No, es que nota. Entonces le expliqué un poco, digo, ¿no sabes cómo buscar una enciclopedia? No, y eso lo expliqué. Fíjate, ya pasaba con las enciclopedias ahora mismo. Imagínate la cantidad de herramientas en las que podemos formar. Podría ser que ahora mismo el trabajo del bibliotecario es, seguimos teniendo que tener la enciclopedia en la estantería disponible, esa es parte de nuestro trabajo, tenemos que decirle a los usuarios dónde se encuentra la información, dónde está la enciclopedia, pero ahora también tenemos que asumir, en cierto modo, el trabajo de formarlo en cómo tiene que buscar la enciclopedia, ¿verdad?
Sí, tú lo has definido perfectamente.
Un poco o sea, sería eso.
Solapar. Las anteriores competencias o actividades con las que nos marca la sociedad de hoy en día. Y aquí creo que no terminaremos.
No, todavía.
Iremos a más, además, de las profesiones quizás que conozco que más nos hemos tenido que reciclar, quizás sean las bibliotecarias.
Sí, yo creo que
yo recuerdo cuando empecé a trabajar en bibliotecas, la pública de Orihuela, la directora era una señora que se jubilaba en unos meses y había ciertos libros que no quería que los prestáramos. Sí. Que este no. Y era todo en base a silencio, aquí no se habla.
Era una patrimonialización.
Exactamente. Y a la señora no se le podía cambiar porque llevaba toda su vida haciendo eso. Yo a veces echo la vista atrás y recuerdo mis primeras experiencias, incluso era pues el típico, entre comillas, ratón de biblioteca. Con las fichicas, catalogando, apuntando con la letra, el punto, la coma.
Que a ver, guardapolvos.
Y no hace tanto tiempo de eso.
Tiempo que apenas nos queda ya. Así es que, cerrando un poco el perfil profesional, vuelvo un poco al perfil personal, porque hay una pregunta, la pregunta, lo que yo llamo pregunta trampa de este programa. Igual que siempre empiezo preguntando, además de un placer que es la lectura, acabo preguntando lo mismo para todo lector habitual, sobre todo lector en papel. ¿Prestas libros?
Uy, he prestado cientos de libros.
Ah, está bien. Cada vez tienes más espacio en tu biblioteca, ¿no?
Hombre, he prestado muchos libros porque formaba parte de mi trabajo. Pero a nivel personal también he prestado muchos libros. Pero de la misma forma que a mí me han prestado muchos libros.
Ah, muy bien, estupendo.
Porque a mí al principio cuando me hablan de un libro siempre me apetece leerlo, uy, me apetece, y entonces oye, me lo dejas, que le echo un vistazo, y me apetece leerlo, y viceversa.
Genial. Sí. Bueno, Encarna, hemos estado realmente a gusto. ¿Ves cómo al final la cosa hubiera dado para una horita más? Seguro, para un medio no, para una hora más.
Sí, al final sí. Oye, quería darte la enhorabuena por tu programa, que lo haces muy bien.
Muchas gracias.
Aunque ya te lo he dicho personalmente, pero ahora en los medios también me gustaría transmitírtelo. Y nada, que feliz Navidad y feliz año.
Navidad. Muy bien, mira, Encarna lo ha hecho por mí. Mejor, mucho mejor, mucho mejor voz para felicitar la Navidad.
Yo lo hago para vosotros, lo haces a los oyentes.
Bueno, acabamos el Tinta Sonora para el año 2011, os dejamos con un poquito de sintonía. Nada, que tengáis un merecido descanso, que sé que no lo va a ser, los exámenes de febrero están ahí ahora mismo, y para los que no tienen exámenes, otras cosas, pero a ver si podéis dedicarle un tiempo a la lectura, en cualquiera de sus formatos, en cualquiera de sus condiciones. Hala, sed buenos y leed. Hasta el año que viene.